Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 26 de enero, son las 9:02 y este es el avance informativo.
Información más importante.
Toma protesta nuevo director de servicios públicos. Se trata de Héctor Manuel Ríos Romo, quien además tomó el cargo de secretario técnico de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Esta es la tercera ocasión en la que la dependencia cambia de titular. Niegan a juez municipal precandidatura del PRI a la presidencia de Lagos de Moreno. Por no comprobar a nivel estatal su militancia en el partido, Raúl Muñoz Tostado no podrá contender por la candidatura. Denuncia la decisión sobre su aspiración debió ser tomada por la militancia laguense y por el Comité Municipal del PRI, no por el estatal. Y poca prevención, malos hábitos alimenticios y sedentarismo son las principales causas de enfermedades crónico-degenerativas. La doctora María del Carmen Saldívar Valle comenta que es necesario tomar estrategias que involucren a la familia en el tratamiento de pacientes con estos padecimientos. ¿Y qué hay detrás de una aplicación del celular o la tableta? En el Jueves de Ciencia, un evento que realiza periódicamente el CULAGOS, las maestras Carmen Rivera y María del Rocío Ramírez abundaron sobre el proceso para crear una app, esos pequeños programas en nuestros aparatos electrónicos que nos ayudan a resolver alguna tarea. Y también, como todos los viernes, las actividades culturales para este fin de semana. Más adelante les presentaremos nuestra agenda cultural, seguramente habrá algo que les interese. En información estatal, ingenieros piden a gobernador mayor seguridad ante robos. Este jueves se llevó a cabo la toma de protesta del presidente del 26º Consejo Directivo 2018-2019 del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, donde el gremio expresó su preocupación. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a casi 300.000 jaliscienses con diabetes. Jalisco se ubica entre los primeros 30 estados con mayor prevalencia de diabetes en México y ocupa el lugar 19 en sobrepeso y obesidad. En información nacional, detienen a Mauricio Góngora, exalcalde y excandidato del PRI a la gubernatura en Quintana Roo. La fiscal Rosaura Villanueva Arzápalo informó que Góngora está vinculado a 3 carpetas administrativas que fueron presentadas ante un juez y que lo acusan de peculado y desempeño irregular de la función pública. Y exigen a Corral explicar protección a 2 panistas por caso Miroslava Breach. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, debe explicar por qué protege a los dirigentes del PAN en esa entidad y a su secretario particular, José Luévano, probablemente involucrados en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Valducea, exigieron diputados de Morena y el PRI. En los titulares internacionales, calles inundadas y museos en alerta en París por crecida del Sena. El nivel del río Sena seguía creciendo este jueves, dejando bajo el agua a una parte de sus muelles y poniendo en apuros a los museos que se movilizan para proteger sus obras ante el riesgo de inundaciones. Y la Casa Blanca propone legalizar a 1.8 millones de Dreamers. La cifra de inmigrantes indocumentados incluye a aquellos que se beneficiaron del programa DACA y a los que no pudieron acogerse a ese plan por diferentes razones.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Agradecemos que nos acompañen esta mañana. Muy buenos días. Nos escuchan por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy, junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les estaremos compartiendo la información local más importante. Le doy las gracias también a la ingeniera Bertalicia Veloz, quien me acompaña esta mañana en los controles operativos. También gracias a mi compañera Tatiana Sánchez, quien se encuentra recibiendo recibiendo las llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis tendremos la oportunidad de escuchar la colaboración del doctor Sergio López Mena. También en entrevista nos acompañarán Cecilia Padilla y Miguel Moreno. Ellos forman parte de la Unidad de Bienestar Universitario y Educación Continua y vienen a hablarnos un poco acerca de un taller que viene próximamente por parte de nuestra Casa de Estudios, un taller para el cuidado y la salud de la mujer. Además, también los invitamos a escuchar más adelante, claro, nuestra sección Señal Informativa Niños con María José Padilla Martínez y Enrique Muñoz Arenas. Ellos nos estarán hablando sobre el nacimiento de las estrellas. También les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos y pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Toman protesta a nuevo director de servicios públicos. Se trata de Héctor Manuel Ríos Romo, quien además tomó el cargo de secretario técnico de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Esta es la tercera ocasión en que la dependencia cambia de titular.
En la última sesión de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, realizada el día de ayer en Presidencia Municipal, se tomó protesta a Héctor Manuel Ríos Romo como nuevo secretario técnico. Esto luego de que, por decisión del presidente interino, Luis Jaime Ruiz Mojica, asumió la dirección de servicios públicos el pasado 23 de enero. Al finalizar la sesión, Ríos Romo declaró para este espacio informativo que se encuentra contento y comprometido con su nueva encomienda, aunque expresó estar aún en el proceso de revisión y supervisión de las áreas de servicios públicos para, a partir de ello, elaborar un plan de trabajo.
Pues estamos, como te digo, ahorita en la revisión apenas, estamos empapándonos con las áreas, no desconocemos completamente, pero sí estamos, ya nos hemos reunido con varios jefes de los departamentos y pues sí, hay cosas que, si hay algunos proyectos, si hay algunos trabajos, pues partiremos de ahí, ¿no? Porque pues al final de cuentas lo que esté bien hay que continuarlo haciendo. Pero ahorita ya estamos revisando el tema de la basura, de entrada, pues aquí en el centro histórico, lo que son el cuadro A, B y C, y a partir de ahí, bueno, pues ya vamos a empezar a extendernos a las colonias, y también se está revisando ya con parques y jardines algunas situaciones de las entradas de la ciudad.
Este es el tercer cambio del titular en la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento. El primero en ocupar el cargo fue Víctor Alba Estrada, quien luego de pasar al Frente de Desarrollo Rural en febrero del año pasado, dejó a Abraham Aldana Aldana como responsable, antecesor de Ríos Romo, que abandonó definitivamente la administración. Cabe señalar que el nuevo encargado de la dirección en cuestión ha sido un funcionario recurrente de la administración 2015-2018. Este es el cuarto cargo que ocupa, ya que anteriormente se desempeñó en el área de adquisición y proveeduría, luego como director de ecología y después como director del DIF municipal. Por otro lado, tras ser cuestionado con respecto a los problemas de basura y alumbrado público en el municipio, aseguró ya estar tomando cartas en el asunto.
Ya estamos trabajando, si ustedes se fijan, por ejemplo, los cestos de la basura, pues ya se están limpiando, se están lavando, y había una situación que teníamos ahí en las plazas o en los lugares donde había cestos de basura, que el piso pues estaba muy manchado, eso nos provocaba fauna nociva, malos olores, mala imagen. Entonces ya empezamos a trabajar en eso, empezamos ya a limpiar en algunos lados con alumbrado público. Traemos ahí la situación con un vehículo que, pues, la verdad, como ya se comentó en la comisión, de que pues ha tenido problemas mecánicos, pues eso está fuera de nuestro alcance. Ya se está viendo la manera de adquirir la herramienta necesaria para irnos pues al parejo con eso, ¿no?
Según lo señalado por Ríos Romo, el problema de la basura es uno de los asuntos principales en los que la dependencia espera mejorar y que para ello se están ubicando puntos dentro de las colonias en las que se deba intervenir. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y en más temas de nuestro municipio, niegan a juez municipal precandidatura del PRI a la presidencia de Lagos de Moreno. Esto por no comprobar a nivel estatal su militancia en el partido. Raúl Muñoz Tostado no podrá contender por la candidatura. Denuncia la decisión sobre su aspiración debió ser tomada por la militancia laguense y por el comité municipal del PRI, no por el estatal.
Compartimos al inicio de esta semana, cuatro fueron los priistas que hicieron oficial el pasado viernes 19 de enero su aspiración para lograr la candidatura del revolucionario institucional PRI por la presidencia de Lagos de Moreno. Los expresidentes municipales José Brizuela López y Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, además de Jesús Preciado y Raúl Muñoz Tostado. Sin embargo, en las etapas posteriores al proceso iniciado con su registro como precandidatos, correspondientes a evaluación y capacitación, el Comité Directivo Estatal del PRI determinó que Muñoz Tostado, actual juez municipal, no es idóneo para la candidatura debido a que no se comprobó a nivel estatal su militancia en el partido. Ante dicha resolución y para dar cuenta de su inconformidad, el señalado convocó este miércoles a una rueda de prensa en la que, además de recordar que su registro como precandidato lo realizó a manera de protesta, precisamente a causa de requisitos emitidos para él innecesarios, señaló que la decisión sobre su aspiración a la candidatura debió ser tomada por la militancia laguense y por el Comité Municipal del PRI, no por el estatal. Escuchemos.
Uno de los requisitos por los cuales se me comunica que no soy idóneo para participar es el no acreditar la militancia de cuadros. Se me hace ridículo por lo siguiente. Yo a lo mejor no soy priista por convicción. Nosotros todavía, mis papás, en aquel tiempo éramos priistas por decreto. Mis papás fueron priistas por decreto. Entonces yo por ahí, el entroncamiento priista, ahí lo tengo. Aunque yo vengo de mucho más atrás de hacer militancia partidista. Aparte del derecho constitucional que tenemos, de la premisa que establece la Constitución de votar y ser votados. Creo que para eso debe ser suficiente. Pero bueno, yo dije, voy a entregar mi constancia de militante y quién me la expidió. Dice ahí solicitud y está mi firma. Con tu y eso. No quiero ir a Guadalajara a solicitar una constancia de que soy militante. Yo la tengo, pertenezco a Lagos de Moreno. Quiero que la gente de Lagos decidamos. Si tenemos un comité, que decida el comité de Lagos de Moreno.
Ante los medios de comunicación, Muñoz Tostado mostró su constancia de militante firmada por el expresidente de PRI Jalisco, Rafael González Pimienta, y denunció la poca o nula oportunidad con la que, entonces, cuenta cualquier ciudadano militante del partido para contender por algún cargo.
Si con esto no soy priista, entonces ¿qué soy? Para la gente del Estado no lo soy. Es difícil estar en esto, salir de como un ciudadano común o como un militante común y querer aspirar a la presidencia municipal, a una diputación o a cualquier otro puesto. Lo que me ocurre a mí, pienso que le puede ocurrir a ustedes, y son cosas que nos vamos a topar o se van a topar. Entonces, esto aquí no lo pone, lo pone gente que está en la alta esfera. Bueno, yo soy un rebelde, no me estoy disciplinando al partido. Si hay tres candidatos que fueron aceptados en el partido, que cumplieron con los requisitos, ellos están aceptando, yo no. Yo siento que tiene que cambiar, que si tengo un comité municipal aquí, el comité es que me tiene que extender mi constancia de militante, no alguien del Estado. Alguien me va a pedir una constancia, alguien que ni me conoce ni conozco.
El juez municipal señaló que no está interesado en impugnar, pero sí en hacer pública su inconformidad con las incongruencias del proceso y por haber recibido un trato desigual con respecto a los otros tres precandidatos, quienes ostentan determinada imagen pública y cuentan con padrinos políticos. Incluso hizo mención del caso de José Antonio Meade, precandidato de la coalición del PRI a la presidencia de la República, a quien se dice no se le exigió militancia priista ni el pago de cuotas al partido. Por otro lado, aunque señaló que no se puede ir de donde no pertenece, aseguró que entre sus intenciones no está todavía la de abandonar el partido, ni tener definido si aceptaría o no ocupar algún cargo público en una posible administración priista para el periodo 2018-2021.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 403-1413 y 01800-701-2119. Manden sus mensajes de WhatsApp al 4741-347609. Y es momento de ir con una pausa. Volvemos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos con más información. Poca prevención, malos hábitos alimenticios y sedentarismo, las principales causas de enfermedades crónico-degenerativas. La doctora María del Carmen Saldívar Valle comenta que es necesario tomar estrategias que involucren a la familia en el tratamiento de pacientes con estos padecimientos.
De acuerdo con la doctora María del Carmen Saldívar, los problemas de salud que más se manifiestan en esta región son los padecimientos crónico-degenerativos, mismos que, a pesar del trabajo de prevención, han mantenido una tendencia al alza debido a una serie de factores, nos explica la doctora.
Las enfermedades crónicas, aunque se hace mucha difusión y se hace trabajo de prevención, son muy difíciles de abatir, más bien van creciendo. Los malos hábitos son las causas principales. Descuido en cuanto a la alimentación y la actividad física. Aparte de que aumentan estas enfermedades porque la expectativa de vida va aumentando, ya hay más cada día adultos mayores.
Aunque comúnmente relacionamos este tipo de padecimientos con personas adultas y adultos mayores, cada vez es más común encontrarlas en una población con un rango de edad menor, llegando incluso a manifestarse en niños. Además, no obstante que estas enfermedades se presentan con mucha frecuencia en la región, no se debe a factores especialmente focalizados aquí, sino que son situaciones generalizadas, comenta.
Yo creo que ya es casi generalizado, ¿verdad? Que para todo se tiene que hacer unas grandes comilonas y fiestas y con, no es precisamente con ensaladas, ¿verdad? Es con refresco, carnitas, no sé, todo lo que acostumbramos a dar en las fiestas, aparte de que dentro del sistema de salud hay muchas carencias, carencias de personal, de medicamentos, hasta de actitud, ¿verdad? Porque puede haber el personal, pero no hay la actitud de servicio, entonces pues, los pacientes también se van.
La problemática tiene un origen profundo que no se ha atacado de manera correcta, pues si bien se da cierto seguimiento a los pacientes, por lo general no se aborda desde la raíz. Es necesario implementar estrategias que involucren también a la familia, nos dice la doctora Carmen.
Y luego, aparte de tomar al paciente, hay que tomar a la familia, porque el paciente no es el raro que nada más necesita la dieta, sino es toda la familia. Ellos mismos las boicotean, saben que están enfermas, saben que no pueden comer, y no, que tanto es tantito, poco veneno no mata, etcétera, etcétera. Y las hacen que comen. Piensan que puede estar uno siempre con la misma edad, con el mismo estado de salud que tiene uno 15 años o 20 años, ¿no?
Nos cuenta también su experiencia al trabajar con grupos de pacientes de ayuda mutua, experiencia que le ha dado buenos resultados, pero que desgraciadamente no es el modelo general de trabajo en la Secretaría.
Pues aquí en la Secretaría no. Yo lo tomé eso del grupo GAM porque yo veía la problemática de raíz, ¿verdad? Ellas y su entorno, pero así la Secretaría, pues nada más, aquí están tus diabéticos, tus hipertensos, atiéndelos, hazles esto, hazles el otro, pero en sí siguen estando en un medio difícil. Sí, tienen que estar nadando contracorriente con toda la familia.
Finalmente, aunque existen una serie de síntomas que pueden ser detectados a tiempo, la mejor estrategia, recomienda la doctora, consiste en acudir a realizarse chequeos periódicamente, incluso si no se presenta algún malestar evidente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y hay que considerar, junto con esta información, que son precisamente estos padecimientos los que, pues históricamente, han ocupado los primeros lugares en los índices de mortalidad de nuestra región.
Señal Universitaria.
¿Qué hay detrás de una aplicación del celular o la tableta? En el Jueves de Ciencia, un evento que realiza periódicamente el CULAGOS, las maestras Carmen Rivera y María del Rocío Ramírez abundaron sobre el proceso para crear una app, estos pequeños programas en nuestros aparatos electrónicos que nos ayudan a resolver alguna tarea. La estrecha relación de los algoritmos con las aplicaciones, así fue como se tituló la charla que dieron ayer en Casa Universitaria las maestras Carmen Rivera y María del Rocío Ramírez, esto en el marco del primer Jueves de Ciencia del semestre, un evento que es organizado desde la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica y pretende llevar el conocimiento científico más allá de los confines universitarios. Las maestras se encargaron de primero dar una explicación a asequible de lo que es un algoritmo, una palabra que pertenece a los campos de la programación, las ingenierías y las matemáticas. Resultó que, aunque parece un vocablo complicado, en términos generales se refiere a una serie de pasos o procedimientos para lograr algo. Esta es la voz de Carmen Rivera, quien explica lo que es un algoritmo.
Una serie de pasos, una receta. Dimos unos ejemplos de lo que eran los algoritmos cotidianos, que pudiera ser como preparar una limonada, cuáles serían tus datos de entrada, el limón, el cuchillo, el azúcar, el agua, la jarra. Y el procedimiento sería ya cómo lo procesas y tus datos de salida sería la limonada. Otro ejemplo cotidiano que vimos fue el de cambiar una llanta, cuáles son los pasos. Iniciamos la charla a lo mejor con un ejemplo muy breve que inconscientemente todos en la mañana al despertarnos hacemos un algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo? Lavarnos los dientes, ¿no? Tomas el cepillo, abres la pasta, te das tu cepillada y todo eso son una serie de pasos. Finalmente es el algoritmo.
Los algoritmos son la parte sustancial de las aplicaciones o apps que nuestros aparatos telefónicos, tabletas o incluso computadoras traen de fábrica o que nosotros descargamos desde las tiendas virtuales. Se puede decir que son pequeños programas como los que conforman el software de una computadora común. Su función es auxiliarnos con alguna tarea específica. Por ejemplo, nos ayudan a leer un documento, a escuchar música, a hacer una suma o una resta, a mandar mensajes o reproducir videos. Escuchamos a la maestra María del Rocío Ramírez, quien habla acerca de lo que es una app.
Una aplicación simplemente es algo que nos va a ayudar a hacernos más fácil la vida. Todos estamos utilizando últimamente aplicaciones que nos ayudan desde, por ejemplo, a despertar. Con un despertador nos ayudan a lo que mencionaba la maestra anteriormente, a contar a lo mejor los pasos que hacemos en tal recorrido. Nos ayudan, por ejemplo, a resolver problemas matemáticos. O sea, imagínate si no es algo increíble, ¿no? La tecnología realmente ha avanzado muchísimo y nos ha dado todas estas aplicaciones que finalmente nos han venido a solucionar muchas partes de nuestra vida.
Las especialistas dijeron que el objetivo principal de la ponencia fue tratar de hacer entender a las personas que cuando se usa una aplicación de los aparatos, siempre estamos hablando de un algoritmo. Es lo que está debajo y permite que el programa ejecute la tarea para la que fue creado. Agregaron que la programación es algo que fácilmente se puede aprender, pues en la actualidad existen información, tutoriales y herramientas que están en Internet al alcance de cualquier persona dispuesta a aprender. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y como todos los viernes, les presentamos las actividades culturales para este fin de semana, nuestra agenda cultural.
Agenda cultural.
Estos son los eventos culturales para los próximos días. Para este sábado 27 de enero, el Centro Cultural de Santiago invita al evento Casa de Citas Poéticas, que dará inicio a partir de las 7 de la noche. Este evento tiene una cuota de recuperación. Y para el próximo martes 30 de enero, el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras y el 15º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico, Cultura y Sociedad del Centro Universitario de Los Lagos tienen el gusto de invitarle a la conferencia Humanidades, Historia y Relato en la Globalización por el Dr. Roberto Castellán Rueda en la Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura a las 7 de la tarde. Y en los eventos acostumbrados, el próximo domingo será de música y danzón, en la Plaza Cívica, a un costado del Jardín de los Constituyentes, a partir de las 6 de la tarde. No olvides, estos eventos están dirigidos al público en general. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 57 centavos a la compra y en 18 pesos con 57 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos a la compra y hasta los 19 pesos con 06 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 59 dólares con 70 centavos por barril.
Mm. Señal Clima.
Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, después de que la masa de aire frío se posicionó sobre lo que es el país, bueno, continuamos viendo temperaturas frías en horas del amanecer, frescas al anochecer y algo cálidas al mediodía. Línea de baja presión sobre occidente también ocasiona nubosidad y lluvia ligera y sobre todo aislada en esta región. Y en Lagos de Moreno, bueno, hoy amanece con algunas nubes, en la mañana sol soleado y algunas nubes. En la tarde se invierte y veremos nubes y sol, el viento dominante y soplará variable. El tiempo estará templado en el día, frío en la noche y al amanecer. La temperatura máxima entre los 21 a los 22 grados, la temperatura mínima entre los 6 a los 7 grados. El sol sale a las 7:26, se pone a las 18:33. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, nubes y sol, con poca probabilidad de lluvia ligera y sobre todo aislada. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Tenemos una llamada por parte del maestro Valleza. Nos dice, señorita Gaby, buenos días a usted y a su auditorio. Un abrazo, empieza y trabaja. El artículo 21 constitucional establece la seguridad pública es responsabilidad de la Federación. El Congreso de la Unión no tiene facultad para alterar o modificar la forma de gobierno. El artículo 39 de la Carta Magna indica: el pueblo es el soberano para modificar la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá declarando inconstitucional la Ley de Seguridad Interna. Además, todos los mexicanos gozamos de los derechos humanos. En la realidad, los militares del país no son policías. La ONU, con un alto comisionado, comentó que no se debe militarizar el país. Durante más de 10 años se ha desprestigiado en parte a los militares por colocarlos en un lugar que no les corresponde. Señorita Tatiana, le agradezco su amable atención. Y pues vamos ahora con una pausa. Regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Regresamos y es momento de escuchar los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal.
Preparan maletas 20 diputados chapulines. En la fracción priista, 11 de los 13 legisladores locales aspiran a una candidatura. Osvaldo Bañales Orozco y Hugo René Ruiz Esparza se registraron como precandidatos a las alcaldías de Tonalá y Lagos de Moreno, respectivamente. Los legisladores priistas solicitaron licencia para cumplir con los estatutos de su partido, pero no la hicieron efectiva y siguen en el Congreso. Con información de El Informador. Fiscal anticorrupción no tomó funciones. Sin poder ocupar el cargo, el Congreso del Estado de Jalisco declaró como candidato electo para ocupar el cargo de fiscal especial en combate a la corrupción a Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Sin embargo, debido a estipulaciones legales, no podrá asumir funciones en tanto no presente sus exámenes de control de confianza. Con información de Crónica Jalisco. Destaca Jalisco por lesiones contra mujeres. En la nueva metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ofrece datos estadísticos sobre violencia de género, Jalisco rebasó con 123.8 por cada 100.000 mujeres la media nacional de víctimas de lesiones dolosas, que fue de 96.1 de enero a diciembre de 2017. Con información de NTR Guadalajara.
Entrevista.
Pues estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y ya nos acompaña en cabina Ceci Padilla, quien forma parte de la Unidad de Bienestar Universitario y Educación Continua. Ella nos acompaña hoy para hablarnos acerca de un taller que viene próximamente por parte de nuestra Casa de Estudios para el Cuidado y Salud de la Mujer. Ceci, buenos días.
Buenos días, Gaby. Un gusto estar aquí en este noticiero. Y bueno, como bien dices, vengo a hacer una cordial invitación a toda la comunidad de Lagos de Moreno, en esta ocasión a las mujeres de Lagos de Moreno y a la comunidad universitaria también. Es un taller que hemos preparado con mucho cariño, es Taller para el Cuidado y Salud de la Mujer. Este taller, te platico, ¿sí?, viene de el objetivo principal de este taller es enseñar defensa personal a las mujeres. El contexto actual, la ola de violencia que se ha desencadenado todo en esta región y sobre todo en Lagos de Moreno, creo que merece que se empiecen a tomar ciertas medidas de precaución, que claro, lo ideal sería poder salir a la calle sin tener que pensar que me tengo que defender o me claro. tengo que ir cuidando, pero lo que comentábamos hace unos días y durante todo el proceso creativo de este taller, que a veces saber reaccionar hace una diferencia, ¿no? Una diferencia en las situaciones. Creo que todas hemos tenido o contactos o situaciones de violencia o tenemos conocidas en las que hemos dicho, ay, y si hubiera sabido a lo mejor pegar y correr, hubiera salvado a lo mejor mi bolso o, no sé, alguna otra agresión de más alto nivel.
Sí, claro. ¿Cuándo se estará dando este taller, Ceci?
Este taller inicia el 7 de febrero en Casa Universitaria. Es a las 18 horas, a las 6 de la tarde, uh-huh. y a las 7:30 terminaría. Tiene otra ventaja. Se hace la activación física, que es la defensa personal, ejercicios aeróbicos también, o sea que ahí tiene dos en uno, usted va a aprender defensa personal, pero también va a hacer ejercicio, si usted tiene la meta este año nuevo, pues es una excelente oportunidad. Pero también estamos preparando asesorías, por ejemplo, en materia de jurídicas, ¿no? Oye, ¿qué hacer si estoy yo en una situación de riesgo? ¿Qué protocolos debo seguir? ¿Si debo levantar una denuncia? Vamos a tener profesionales que nos ayudan con esta parte para que, sobre todo, nosotros tengamos acceso a la información. Es lo importante, tener ese acceso a la información, aparte de asesoría psicológica, ¿no? Reconocer ciertas situaciones de violencia en nuestro cotidiano para hacer algo, ¿no? Sobre eso vamos a tener también con la doctora Moni, que ella es de salud institucional, nos va a dar unas charlas sobre salud íntima, salud femenina, conoce a tu ser biológico para que sepas cómo cuidarlo a través de la alimentación, pues hacernos estos chequeos, ¿no? Que son tan importantes que luego los dejamos ahí rezagados y surgen después pequeños problemas.
Claro, me hablas de la doctora Mónica, que es una gran amiga, compañera también, que viene a colaborar en algunos programas, pero ¿quiénes más estarán participando dando dando el taller en sí, estas actividades?
Mira, y por cuestiones laborales no está con nosotros Miguel Moreno, él se encargará, él como jefe de unidad de bienestar universitario, él se encargará de impartir las clases de defensa personal, acompañado también de otros alumnos, que luego aquí los vemos en el centro universitario, que están muy involucrados en el área de deportes, artes marciales.
Sí.
Estará con nosotros la doctora Moni, estamos con Eva Cubazzo, que va a dar una parte de género y arte, que es otra parte muy bonita. Ajá. Ahí estaremos también poniendo, oye, vamos a leer poesía, pero una poesía de género que igual nos enseña a valorarnos un poco. La doctora Moni estamos invitando a la maestra Eve Ávila, también para la parte de psicología, y Anaela uh-huh. Pompa, que bueno, sabemos que es toda una claro. institución en materia de prevención sí, y asesoría, sexualidad
claro,
todo.
Claro.
Entonces va a ser un taller que no solamente vas a ir a hacer esta parte de activación física, sino también es un espacio para la mujer que se tome un respiro, que se sienta valiosa, y además que se divierta, que se sienta acompañada, en que no está sola en esta sociedad que aparentemente todo el contexto nos hace sentir, ay, a veces un tanto vulnerables, claro, o desprotegidas, ¿no?
Claro, es gratuito, hay por ahí algún...
Tiene ayuda, un pequeño costo de recuperación de 20 pesos por sesión. Nada más sería eso, pueden ir como vayan, se van inscribiendo. Tenemos un cupo limitado de 25 a 30 personas para que la clase se pueda dar más dinámica, que se pueda aprovechar todo. Si usted está interesado en asistir, lo único que pedimos que usted vaya, que usted lleve, perdón, sería ropa cómoda, ropa con la que usted se sienta con libertad de movimiento. Ajá. También le pedimos que lleve un poquito de agua para que se esté hidratando. Y bueno, para la parte de la asesoría, perdón, si usted gusta llevar alguna libreta, una pluma, algo para anotar, pues sí, no, de todos modos ahí estaremos tratando de proporcionar los materiales.
Muy bien, ¿sería previa inscripción para formar el grupo o pueden llegar ese día? ¿Cómo está esta cuestión, Ceci?
Puede ir llegando ese día, pueden llegar a Casa Universitaria. Si usted necesita más información sobre esto, se puede comunicar vía WhatsApp al teléfono 4741-493836 o al correo aida.padilla@lagosudg.mx.
Muy bien, pues aquí está invitación por parte de Cecilia Padilla, quien forma parte de la Unidad de Bienestar Universitario y Educación, a este taller para el cuidado y salud de la mujer que se estará realizando a partir del 7 de febrero. Una gran oportunidad también, un servicio que está prestando la universidad. Muy interesante, Ceci, muchísima suerte, seguramente por ahí vamos a andar.
Muchísimas gracias y esperamos vernos ahí.
Muy bien. Y ahora vamos con nuestro último corte de estación. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros: 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos con esta pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Muchas gracias por continuar con nosotros y es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis y escuchar la colaboración del doctor Sergio López Mena, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días. Mal terminó el año 2017 para muchos hogares de México por las alzas que se experimentaron en diversos productos. De acuerdo con información publicada en la prensa nacional, el año pasado la inflación llegó a 6.77%. Por nota del reportero Rubén Migueles, se sabe que la subida de los precios de la canasta elemental fue de 9.61%, la tasa más alta en más de 17 años. Por otra parte, hubo amas de casa que comentaron a fines de diciembre casos de reetiquetación, ante lo cual pareció haber poca vigilancia de parte de la autoridad. Afortunadamente, en la primera quincena de enero se ha logrado contener el alza en algunos alimentos, de acuerdo con datos que leemos en los medios electrónicos. Si bien la papa y el plátano tienen en estos días precios superiores a los de diciembre, el del jitomate y el del chile serrano muestran disminución en promedio. Ciertamente habría que tomar en cuenta las variaciones que en cuanto a precios se presentan en cada lugar. Lo cierto es que hoy por hoy la carestía y las dificultades para hacer que el dinero sea suficiente para la compra de artículos de primera necesidad, preocupan a muchos padres de familia. Llevar los gastos de una casa, decidir en qué se puede gastar y cuál compra debe dejarse para otro tiempo es lo que llamamos la economía de un hogar. Por el entorno político y social en que vivimos, resulta prioritaria la reorientación de los gastos del día a día. Para retroceder en las salidas de dinero, una recomendación consiste en modificar los hábitos alimenticios. Se ha comentado en los medios que en nuestro país se desperdicia mucha comida. Reorientar los gastos y, si es posible, recortarlos con la modificación de hábitos alimenticios que nos lleven a desperdiciar menos comida es una buena meta para este año que comienza, el 2018. Muchas gracias.
Doctor, muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. Que tenga un muy buen día y nos escuchamos en próximas emisiones.
Hasta luego.
Y ahora los dejamos con más información, los titulares nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa nacional. La Jornada.
De la Madrid insta a legalizar uso de marihuana en estados turísticos. El titular de la Sectur apunta que el argumento para permitir el consumo de la droga es similar a la apertura al capital privado en el sector energético. Detienen a Mauricio Góngora, exalcalde y excandidato del PRI a la gobernatura de Quintana Roo. La fiscal Rosaura Villanueva Arzápalo informó que Góngora está vinculado a 3 carpetas administrativas que fueron presentadas ante un juez y que lo acusan de peculado y desempeño irregular de la función pública. Con información de Animal Político. Arman mercado de firmas. La recolección de firmas de apoyo para candidaturas independientes provocó un mercado irregular de datos personales. De acuerdo con testimonios de aspirantes independientes, las firmas son ofrecidas por supuestos operadores que no dejan huella para ser localizados. Con información de El Norte.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
El Supremo chavista prohíbe a la oposición ir unida en las elecciones. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática ha quedado fuera del tablero político para participar en las elecciones presidenciales de Venezuela. Al menos 41 fallecidos en un incendio en un hospital en Corea del Sur. Al menos 41 personas fallecieron y otras 79 resultaron heridas, 9 de ellas de gravedad, como consecuencia de un incendio en un hospital en la ciudad surcoreana de Miljang. Con información de La Vanguardia, España. Partido de los Trabajadores lanzó precandidatura presidencial de Lula. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado este miércoles en segunda instancia por corrupción, se alzó este jueves oficialmente como candidato del Partido de los Trabajadores, con información de El Observador Uruguay.
Y ahora los invitamos a escuchar esta sección, Señal Informativa Niños, con María José Padilla Martínez y Enrique Muñoz Arenas, quienes hoy nos hablarán sobre el nacimiento de las estrellas, con un texto de Yajaira Padilla y bajo la producción de mi compañera Tatiana Sánchez.
Cada noche al mirar el cielo encontramos muchas, muchas estrellas,
¿cierto?
Objetos astronómicos que observamos más allá de la Tierra y que producen su propia energía, misma que representamos con luz.
Pero ¿sabes cómo es que nacen las estrellas?
En el universo, la materia no se distribuye de manera uniforme. Por lo tanto, existen nubes de gas y polvos, llamados medios interestelares.
Cuando una de tantas nubes, es decir, un medio interestelar, en nuestra galaxia llega a una cierta masa crítica, las zonas más compactas colapsan por la influencia de la gravedad, provocando así una fragmentación de la misma.
Debido a la gravedad, materia de la propia nube sigue cayendo a ella. Asimismo, la presión, densidad y temperatura aumentan, y es entonces que las relaciones nucleares dan inicio y en ese preciso momento nace una estrella.
La mayoría de las estrellas nacen en una galaxia a espiral, en donde abunda el gas y el polvo, lo que provoca que varias estrellas puedan formarse en la misma nube molecular. Esto quiere decir que son parte de un cúmulo de estrellas.
Cuando mires el cielo de noche, ten en cuenta que todo inició ahí, en las estrellas, ya que el carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno fueron creados en el interior de ellas.
Y así es como se originaron los componentes necesarios para dar paso a la vida. Es por eso que somos polvo de estrellas.
Hasta aquí nuestro reporte, Gaby, con información de Lietza Roque de la revista Algarabía. Para Señal Informativa Niños, Majito Padilla
y Quique Muñoz.
Vamos contigo, Gaby.
Esos fueron María José Padilla Martínez y Enrique Muñoz Arenas hablándonos acerca pues de cómo nace una estrella en esta sección de Señal Informativa Niños. Y pues damos por terminada la emisión de este día de Señal Informativa. Antes damos lectura a una llamada que nos hizo llegar el maestro Rubén Díaz Barriga. Nos dice que felicita a las autoridades del programa por las actividades organizadas para mujeres. Esto pues por parte de la Unidad de Bienestar Universitario y Educación Continua, por lo que nos estuvo pues acompañando aquí en cabina Ceci Padilla. Saludos a todos, saludos también para usted y su apreciable familia, maestro Rubén Díaz Barriga. Tenemos también un mensaje en nuestras redes sociales acerca pues de la nota que les presentamos de las condiciones que tenemos aquí en nuestro municipio, de las vialidades, de las calles, de estas principales arterias. Gray Van Beethoven dice, y según una nota del Provincia de este mes, dice que se gastaron 70 millones de pesos en bacheo. Cuando la leí me quedé con cara de ¿what? La verdad es demasiado dinero para tapar hoyos que no duran ni 5 días tapados. Pues en efecto, de acuerdo a información emitida por el ayuntamiento, pues sí, ellos aseguran que se han gastado 70 millones de pesos en el bacheo constante que dicen ellos que han estado haciendo. Sin embargo, pues la opinión de la ciudadanía pues refleja que no ven ellos esta inversión en nuestras calles, en estas avenidas, en estas arterias de nuestra ciudad. Y pues llegamos ya al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a la ingeniera Bertalicia Veloz en los controles operativos de esta mañana. Nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.